¿Qué tal? Muy buenos días.
Pues nos podríamos estar hablando contigo hasta mañana por la tarde, porque mira que tienes cosas que tuve que contar. No sé si las vas a querer contar.
Sí, hombre, claro, yo siempre estoy dispuesta a contar cosas.
Lo primero, ¿dónde se encuentra uno más a gusto? Una Tamara Raya como tú cuando empezó en política, ¿en lo municipal, en lo nacional o en lo autonómico?
Bueno, cada cosa tiene su peculiaridad, ¿no? Yo, por ejemplo, claro, fui concejala en el Puerto de la Cruz, pero en la oposición. Eso sí es verdad que me dio la oportunidad de conocer las distintas realidades en un municipio que, aunque tiene bastante población, no es muy grande en extensión.
Y que se conoce todo el mundo.
Que se conoce todo el mundo, pero que a veces pues hay una diferencia importante de lo que pasa en el casco, por ejemplo, y lo que pasa en los distintos barrios. Hay distintas realidades que hay que atender y es muy diverso el Puerto de la Cruz, ¿no? Y luego a nivel nacional pues te da un foco muy interesante de la política. Pero claro, cuando a ti al final te termina determinando tu tierra, uno se siente... el sentido de pertenencia a Canarias, a tu municipio, a tu gente, a tus amigos, a tu familia, pues al final quieres estar aquí, quieres volver.
Es decir, que la etapa del Congreso de Diputados te ha dado formación, te ha dado visión nacional de la política, pero reconoces que la política que te gusta es la de tu tierra.
Sí, porque al final es tu realidad. Los problemas que afectan a Canarias siempre son distintos. Bueno, como lo de cualquier comunidad autónoma, ¿no? Porque cada uno tiene sus particularidades. Pero es verdad que aquí, pues la lejanía, la distancia, los retos a los que nos medimos, las deficiencias históricas que tenemos, al final te hacen pues entender un poco más la situación del conjunto de los ciudadanos que son próximos a ti, ¿no? Porque los políticos a veces parece que hablan de los políticos como si viviéramos en otra dimensión, ¿no? Y los políticos lavan, tienden, van al supermercado y...
Como todos.
Y se chupan la cola todas las mañanas a la TF5, en mi caso,
cama,
por ejemplo.
Tienen cama, cuarto de baño y conviven con
sí,
nosotros.
Sí, efectivamente.
Oye, pues ya de vuelta aquí a Canarias, se me ha hecho más difícil hablar contigo, siendo parlamentaria del gobierno autónomo del Parca, que hablar contigo cuando era diputada del Congreso de los Diputados. ¿Eso qué explicación tiene?
Pues tiene una explicación muy sencilla y es que aquí es verdad que hay pleno una semana sí, una semana no, pero sí es cierto que las comisiones se reparten durante todos los días de la semana. Entonces, claro, venir aquí implica venir por la mañana. Tienes que salir con el, en mi caso, por ejemplo, tienes que salir con el tiempo suficiente de antelación para calcular que con suerte llegas antes de una hora a Santa Cruz. Entonces, al final terminas saliendo muy temprano y luego, además, siempre tienes cosas que prepararte, con lo cual vas antes. Eso es lo que dificulta que podamos venir ahora ya, porque, bueno, esta semana, mira, hoy tenía comisión, pero la han quitado, así que me ha dado la oportunidad de venir y de estar aquí.
A mí me gustaría tener más contacto con Tamara en concreto, porque vive aquí en el Puerto de la Cruz, es una política portuense, pero la verdad es que el Parlamento es complicado trasladarlo a la ciudadanía. Hay una lejanía importante entre el ciudadano de a pie y de lo que se debate en el Parlamento, yo creo que eso es una asignatura que habría que solucionar. El ciudadano canario debería conocer más lo que pasa en el Parlamento. ¿No opinas igual que yo?
Sí, pero yo creo que eso atiende a que, bueno, primero que nada, en primer lugar, la política de proximidad por excelencia es la del ayuntamiento. En un pueblo casi todo el mundo conoce al alcalde, por supuesto, pero también a los concejales, y además son los que gestionan su día a día. Y además esas deficiencias tú las ves cuando pones un pie en la calle, si no ha limpiado, si no recoges la basura, si la playa está cerrada, si son cosas que te afectan en tu día a día. Y luego la política nacional y el impacto que tiene mediáticamente hablando y el traslado que eso está teniendo a los parlamentos autonómicos tapa un poco lo que se hace en los parlamentos autonómicos. También es verdad que hay que reconocer que la capacidad legislativa que cambia tu vida es mucho más intensa a nivel nacional que a nivel autonómico, ¿no? Porque las competencias están bueno, pues más limitadas, y aparte de estar más limitadas, pues se hablan de cosas que son muy importantes, pero a veces hay temas que acaparan toda la atención, ¿no? Y se deja de hablar de otras cosas. Por ejemplo, ahora mismo estamos con el tema migratorio, que prácticamente
colapsa
todo el debate en Canarias.
Y hay debates muy importantes, porque se nos ha olvidado, y ya volverá otra vez a estar de actualidad, el tema de la legislación que se está tratando en el Parlamento Canario, o por lo menos así ha sido, y había una promesa de que iba a ser antes de final de año, de aprobar la ley que regularía la gestión de las viviendas vacacionales, que es una parte del modelo turístico al que tenemos que enfrentarnos los próximos años y que durante este año se ha puesto en cuestión con las manifestaciones del 20 de abril, de una Canaria sostenible, de un modelo turístico diferente, ¿Por qué se ha paralizado el tema del alquiler vacacional?
Bueno, yo creo que se ha ralentizado, ¿no? Más que paralizado, pero es verdad que es un tema que es complejo, ¿no? Tienes que poner de acuerdo a muchas partes y desde luego hay muchos intereses en medio. Yo creo que es un debate muy de actualidad porque nos afecta a todos y si ese debate lo unimos a la escasez de vivienda, que también es un tema que se debate mucho en el Parlamento de Canarias, porque va en paralelo, pues evidentemente buscar esas sinergias de que nosotros, por ejemplo, como Partido Socialista hemos manifestado que nosotros no estamos en contra del alquiler vacacional, pero sí que estamos en contra de la especulación que se lleva a cabo algunos grandes tenedores con el alquiler vacacional. Evidentemente, si tú has hecho un esfuerzo durante toda tu vida para comprarte una segunda vivienda y eso supone una renta para ti como trabajador que te ayuda a pagarle los estudios a los chicos o te permite darte unas vacaciones o te complementa el salario, al menos nosotros en eso no podemos estar en desacuerdo. Pero claro, cuando ya estamos hablando de que hay gente que compra un bloque entero de edificio, de un edificio entero, y el objetivo no es poner esa vivienda a disposición de la ciudadanía, sino en alquiler vacacional, pues oye, a eso hay que regularlo. Porque la gente tiene mucha dificultad para conseguir una vivienda y no porque no haya. En Canarias hay más de 200.000 viviendas vacías. Entonces, evidentemente...
Algunas sin posibilidad de usarse, porque están a medio hacer.
Sí, por supuesto, pero en la legislatura anterior, con el Pacto de las Flores, se puso en marcha ese plan de vivienda, que es lo poco que están ejecutando en este mandato, y al final, pues oye, los jóvenes también tienen derecho a independizarse y la gente pues que cambia su situación vital también tiene derecho a poder adquirir una vivienda o comprada o en alquiler, porque las situaciones personales van cambiando, la gente se separa y necesita una alternativa habitacional. Y los chicos pues son jóvenes, estudian, trabajan y quieren independizarse. Pero el otro día leía que, bueno, a este ritmo los chicos no se van a poder no se van a poder ir de casa hasta que tengan 40 años. Vamos.
Yo lo estoy diciendo hace mucho tiempo, que a mí me parece sorprendente que una persona joven que se ha pegado toda la vida estudiando y que saca una oposición, no cualquier cosa, una oposición del cuerpo superior, de funcionarios del Estado. No quiero decir de qué tipo. Tiene su primer destino fuera de su casa, normalmente. Igual que sea fiscal, juez, secretario de juzgado, interventor de ayuntamiento, un perfil de ese porte. Y que no se pueda pagar su vivienda en una ciudad. Tiene que compartir vivienda.
Sí.
Es increíble, ¿no?
Hemos llegado a ese extremo.
Eso está pasando.
Pero bueno, y sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, de necesidades básicas. O sea, hay profesores que no se pueden ir a Fuerteventura a dar clases porque no consiguen un piso...
O se van en autocaravana.
Un piso en condiciones normales, asequibles, con un salario, que no estamos hablando de un salario bajo. Y no se puede ir porque no hay directamente, o lo que hay no lo puedes pagar.
Eso es un tema que de verdad hay que tomárselo en serio porque son muchas, muchas patitas las del pulpo y desde luego coinciden la vivienda con el alquiler vacacional, están en conflicto y hay que gestionar las dos cosas de manera coherente. Pero bueno, también se ha hablado mucho en los últimos tiempos y ayer creo, el martes, hubo una propuesta del Partido Socialista de suspender lo que se estaba aprobando, que eran los presupuestos, porque había un problema de anticonstitucionalidad o inconstitucionalidad con el tema de la dependencia. ¿Qué es lo que está pasando con ese tema?
Sí, además yo creo que es un tema muy, muy grave, porque para que los oyentes nos entiendan, no es tal cual, pero para que nos entiendan, el Gobierno de Canarias pretende externalizar de alguna manera los servicios de ayuda a la dependencia. Es decir, hasta ahora tú solicitabas la ayuda de dependencia y te mandaban un recurso. Ahora lo que están diciendo es, bueno, yo no te mando el recurso, sino te doy el dinero y el recurso te lo buscas tú. O sea, vamos a ponernos en la situación de una familia que tiene un gran dependiente en su casa. Que ya de por sí la situación es muy complicada, no solo para el dependiente, sino para la familia. Porque, la unidad familiar pues trabaja y no todo el mundo está preparado para cuidar a una persona. Vamos a ponernos en el caso de una persona mayor que ya necesita ayuda.
Para vestirse, para ducharse.
Para vestirse, para ducharse.
Para tomarse las medicinas.
Claro. Sal tú como familiar, que no tienes ni idea, ponte tú a buscar a una persona que vaya a tu casa, que esté preparada, que esté cualificada, a la que tú le pagues porque venga 2 horas. Porque las personas que están contratadas, por ejemplo, para ayuda a domicilio, pues van a tu casa 2 horas, luego van a otro sitio. O sea, tú estás obligando a la familia a que emprenda una búsqueda, la contrate, la ponga a trabajar en el horario que
con lo que supone que contratar a una persona, ¿eh?
Efectivamente.
Que no es cualquier cosa. Que hay que hacer pagos a Hacienda, que hay que hacer pagos a Seguridad Social.
Ellos lo están disfrazando de agilizar, y esto no es agilizar. Esto es pegarle un machetazo a la dependencia y sobre todo un machetazo a las familias que tienen ese tipo de problemática en su casa.
¿Eso para todos los casos o abre la posibilidad de que eso se use? Esa manera de gestionar.
Hombre, abre la posibilidad de que se use, pero la dependencia ahora mismo no llega. Tenemos un déficit muy importante en la ayuda de dependencia en Canarias, que se impulsó en la legislatura anterior con la gestión de Marta Rocha, por ejemplo, y que hizo un magnífico trabajo, pero es que ahora las cifras, los datos, nos dicen de manera constante, por mucho que la consejera trate de buscar justificaciones, no hay una justificación. Vamos, es que hasta los trabajadores públicos que llevan este tipo de ayudas están totalmente enfurecidos con la situación de esta consejería y con este tema. Entonces, ¿tú quieres agilizar para qué? Para que las cifras y las encuestas te digan que tú has dado no sé cuántas ayudas. Oye, pero las ayudas tienen que ser efectivas. Y sobre todo las ayudas tienen que ayudar, que para eso son. Si tú me estás pasando a mí un marrón, encima que ya estoy en una situación compleja, porque además la estructura sociosanitaria en Canarias, pues tenemos una población cada vez más mayor. Afortunadamente se viven más años, pero eso también conlleva que ese envejecimiento de la población requiera de unos servicios públicos que no existen. No hay centros suficientes para atender a todas las personas que tienen Alzheimer o que tienen algún tipo de enfermedad que les limita su movilidad o su autoindependencia. Entonces, cuando tú dices, voy a poner esto en marcha, claro, tú vas a poner esto para favorecer unas estadísticas, pero no para favorecer a la ciudadanía ni para solventar el problemón que tiene. Estás buscando una salida a la desesperada, pero tú en tu desesperación te quedará muy bonito el número en el folio, pero en la casa de la gente el problema se lo estás agravando.
Es muy difícil encontrar una solución idónea para cada caso, porque estamos hablando de dependencia como una cosa colectiva, pero es que la dependencia son hechos puntuales de cada una de las personas. No es lo mismo un gran dependiente que no tiene movilidad a una persona dependiente psíquicamente, o porque tenga Alzheimer o demencia senil, y no tiene por qué ser también dependientes, pues, todos mayores. Hay dependientes con autismo o dependientes con incapacidades muy jóvenes.
Efectivamente. Y además, ahí hay un problema histórico, no es del gobierno de Canarias, es del conjunto, que es que, bueno, cuando tienes un hijo con una discapacidad, hasta los 21 años, más o menos, pues tienes formación, hay centros, hay colegios.
Con dificultades, pero hay ayudas.
Hay colegios con aulas en clave. Pero la verdad es que es muy dramático cuando esos chiquillos y chiquillas van creciendo. Y si eres funcionario, bueno, pues todavía tienes a lo mejor la posibilidad de acogerte una baja y demás. Pero si no eres funcionario, se pone muy cuesta arriba. Tienes que renunciar en muchos casos, y además recae más en las mujeres, a tu vida profesional para dedicarte al cuidado. Y claro, tú te vas haciendo mayor. Y tu hijo también va haciéndose mayor, o tu hija. Y hay verdaderos dramas y existe muy poca ayuda para estos casos.
Yo también tengo la sensación, y corrígeme si me equivoco, que la conciencia social de estos casos de discapacidad solamente la tiene quien lo tiene cerca. O bien un familiar o bien alguien muy cercano a tu familia. Y que en la política tenemos que legislar para la mayoría, pero sin dejar nadie atrás y teniendo muy en cuenta la minoría. ¿Esta minoría es poco ruidosa? Si fuera más ruidosa, ¿se la atendería mejor?
Bueno, yo creo que se ha avanzado. Yo creo que se ha avanzado y se ha legislado teniendo en cuenta esta minoría. Pero luego hay una parte de sensibilidad que hay que desarrollar desde las distintas instituciones. O sea, tenemos que planificar nuestras ciudades, por ejemplo, si lo bajamos al ámbito municipal, teniendo en cuenta esa perspectiva. No solo cuando hablamos de la perspectiva de género, sino también la perspectiva de que se pueda mover con total tranquilidad, pues una persona que tiene discapacidad. Cuando tú conoces a alguien que tiene un hijo, una hija, una madre, un padre, y llega a aparcar el coche, y hay un coche aparcado en el aparcamiento de personas con discapacidad, es que se lo llevan los demonios con toda la razón. Porque nos falta empatía, o nos falta sensibilidad, o nos falta ponernos en el lugar de esas personas que se miden día a día a tantas dificultades y que tenemos la oportunidad como sociedad de ponérselo más fácil. Pero también es verdad que cada uno vive su día a día y se preocupa de sus propias realidades y a veces nos falta conciencia colectiva, ¿no? Y civismo. Yo esta mañana mismo veía que han hecho un mural por fuera del Santaella y ya está totalmente
Vandalizado.
vandalizado, ¿no? Entonces, bueno, qué falta de civismo, qué falta de
Es el graffiti
respeto.
que se hizo en homenaje al pueblo palestino.
Sí, qué falta de
Que tuvo
respeto.
críticas cuando se hizo, decían,
Bueno,
este
tú
equipo de
puedes.
gobierno, ¿cómo es
Bueno,
capaz de...?
tú no puedes, tú puedes que no compartas el objetivo, ¿vale? Es respetable. Pero se ha hecho con cariño, ha participado un montón de gente. O sea, y encima con el graffiti que le han puesto es una cruz judía. O sea, me parece una falta de mal gusto y de respeto absoluto. Entonces, bueno, yo creo que esto es un ejemplo, es una anécdota. Pero en realidad en tu día a día tú te levantas por la mañana pensando en tus tareas, en lo que te afecta a ti, a tu familia, a tu entorno, a tu trabajo. Y a veces nos falta tiempo para dedicarnos a nosotros mismos, pero a veces nos falta tiempo para echarle una pensadita de lo que tenemos a nuestro alrededor, que no tienen todos la suerte que a veces tenemos de tener toda la familia sana y todos bien, ¿no?
Cierto. Bueno, ¿y qué ha pasado con los presupuestos? No, no son buenos según el PSOE y según PP y Coalición Canaria dice que son maravillosos. Tampoco es sorprendente, ¿no? Es decir, la oposición siempre se queja, pero yo no quiero hacer opinión. ¿Hay diferencias entre los que se hicieron anteriormente en el pacto del gobierno de las Flores con esto? ¿O son una continuidad maquillada?
Vamos a ver, yo creo que los problemas en Canarias ahora son distintos a los que hubo en el Pacto de las Flores. Cuando gobernó el Pacto de las Flores nos medimos a situaciones impensables. Tuvimos el COVID, tuvimos la quiebra de Thomas Cook, tuvimos la calima, tuvimos la erupción de un volcán, tuvimos muchísimas cosas que requerían que las cuentas estuvieran pensadas para solventar esa situación. Ya afortunadamente hemos superado esa situación. Las cifras macroeconómicas son positivas para Canarias, pero Canarias sigue teniendo unas deficiencias muy importantes. Y lo que hemos denunciado nosotros es que estos presupuestos no ponen el foco en lo que ahora mismo nosotros creemos que debe ser prioritario para un gobierno que está pensando en unos servicios públicos de calidad. Cuando a nosotros nos comparan, porque siempre nos dicen lo mismo, ¿no? ¿Y ustedes por qué no lo hicieron? Bueno, porque nosotros teníamos, cuando nos hablan de la tasa turística, por ejemplo, ¿y ustedes por qué no la pusieron en marcha? Hombre, porque era absurdo poner una tasa turística en un momento que no había turismo. Porque el COVID, todos acuerdan, si echamos una vista un poquito atrás,
Cero, cero
recordaremos
absoluto.
cero absoluto. Entonces tú no puedes poner ahí en marcha una tasa turística.
Ni en ese momento ni saliendo de
Ni
esa
saliendo
situación.
de eso, porque en el fondo lo que querías es que el sector se recuperara lo antes posible, porque nos guste o no, dependemos directa e indirectamente muchísimo del sector turístico. Ahora es el momento. Ahora es el momento. No quieren ponerla en marcha, alegando que los turistas van a dejar de venir. Eso no es cierto. Ningún turista ha dejado de ir a ningún lugar del mundo y cobran tasas turísticas en
En
multitud de
muchos sitios.
sitios. Pues bueno, es una falta de voluntad política, porque al final ahí tú tienes una manera de recaudar recursos que puedes reinvertir en infraestructuras. Y además, en nuestra propuesta decíamos claramente que los canarios están exentos de pagar. No se puede hacer. Sí se puede hacer, porque se hace en Venecia, se hace en Francia, se hace en otros sitios, porque nosotros entendemos que los canarios ya contribuimos al sostenimiento no solo de los servicios públicos, sino de las infraestructuras con nuestros impuestos. O me voy a lo que está pasando en el UCO, que es gravísimo. O sea, yo cuando escucho a la consejera decir que todo funciona
No ha
estupendamente
ido
en
a
la
Luke en
sanidad, no ha
emergencia.
ido al UCO. No ha habido urgencias del
No,
UCO.
no ha ido.
Y quiero poner de manifiesto que los profesionales que tenemos en el Hospital Universitario de Canarias y en la Candelaria son magníficos. El trato es fantástico, pero es que no pueden hacer más. Si te pones malo y tienes que, lamentablemente, ir a urgencias del hospital, bueno, pues lo que te espera son horas de espera, un sillón y todo absolutamente desbordado. Pues nosotros creemos que eso era una prioridad importante a resolver en el presupuesto, porque ellos dicen, ¿ha aumentado el gasto en sanidad? Sí, claro, pero para gasto farmacéutico. Que yo no estoy diciendo que el gasto farmacéutico no sea necesario. A los pacientes habrá que darle medicamentos. Pero claro, tienes un problema de infraestructura. La población en Canarias ha crecido mucho. El UC atiende a la población del norte de la isla y justamente la población del norte es la más envejecida.
Con lo y no cual, tenemos el Hospital del Norte en funcionamiento.
Y no tenemos el Hospital del Norte en funcionamiento como hospital. Lo tenemos para otras cosas.
Pero entonces, si no se pone malo aquí, nadie va a LUC en urgencia.
Claro,
te derivan directamente, perdón, no va al norte, va a LUC directamente.
Va a LUC y como me decía el otro día un profesional sanitario, cuando decimos, que lo decimos todos, oye, pues la gente cuando tenga gripe, pues que no vaya a LUC, vaya a su centro de salud de referencia. Y él como sanitario me decía, bueno, pero es que un paciente no sabe la gravedad de su situación, él va a LUC porque piensa que está peor de lo que tiene, de lo que está, seguramente. Entonces, no le podemos descargar esa responsabilidad a la gente. Lo que tenemos es que invertir en infraestructuras nuevas, más grandes, que estén acordes al crecimiento poblacional que tenemos y al grado de envejecimiento que tiene también la sociedad.
¿Y esa sensibilidad no la ha tenido este presupuesto?
No la ha tenido este presupuesto y antes hablabas tú de dependencia y es otro hecho que está ahí, que tampoco se ha atendido como nosotros consideramos. Vamos a ver, el presupuesto es continuista del que tuvimos nosotros.
Es que
pero,
a mí me da esa sensación.
Claro, es continuista, pero es continuista atendiendo una realidad que ya no tiene nada que ver con la que tuvimos nosotros. Yo creo que ya nosotros, cuando acabó la legislatura anterior, se superaron numerosos problemas, salimos bien dentro de lo caótico de la situación y ahora estamos en otro momento. No podemos seguir arrastrando en la misma problemática. ¿No? ¿Dónde tenemos el problema ahora? El problema ahora no es el mismo que hace 4 años. Y estos presupuestos no dan respuesta a esa problemática.
La relación Coalición Canaria-Partido Popular con respecto a la inmigración, que ayer Pedro Sánchez le ponía el dedo en el ojo, no en la llaga, porque le metió el dedo en el ojo a Cristina Valido. ¿Cómo se vive en el Parlamento? Porque yo creo que es difícil, ¿no?, de entender, por lo menos para el común de los mortales, que siga gobernando Coalición Canaria defendiendo al Partido Popular cuando el Partido Popular es el que le está poniendo el freno, o por lo menos no le está poniendo la solución al reparto de inmigrantes menores, ¿no?
Bueno, aquí han pasado dos cosas, ¿no? Antes de la toma de posesión, todos pedían un pacto por la migración, que firmamos todos los partidos políticos salvo Vox, y el nivel de exigencia máxima era que se modificara ese artículo 35 de la ley de extranjería. Bueno, pues llegan al gobierno, el señor Domínguez reivindica que eso se tiene que hacer, y cuando se le pone encima de la mesa, pues bueno, él, que sí que se ha demostrado que tiene bastante poco peso político dentro de su formación, bueno, pues se llega al Congreso de los Diputados y votan en contra. Provocando una situación difícil de entender para la ciudadanía de Canarias y muy incómoda para su socio de gobierno, que él trata de solventar echándole la culpa al PSOE. Pero es que el PSOE votó. Aquí las cosas no se resuelven por lo que dice, sino por lo que hace. Y el PSOE no solo que lo llevó al Congreso de los Diputados, sino que votó a favor. El que votó en contra es el que se sienta a su lado. Va pasando el tiempo y el nivel de exigencias del Partido Popular va aumentando. El Partido Socialista, en conversaciones con Fernando Clavijo, le va dando respuestas una a una. Es que se le están acabando las excusas porque, ¿sabes qué pasa, Diego? Que la verdadera realidad es que el Partido Popular cogobierna en muchas comunidades autónomas con Vox. Que Vox ha salido de muchos de esos gobiernos y que además ha amenazado al Partido Popular con no darle el apoyo para aprobar sus cuentas. Más allá de que hay comunidades autónomas como Madrid, gobernadas por el Partido Popular en solitario, que no quieren, que se niegan a tener una respuesta solidaria con la situación de los menores migrantes en Canarias. Entonces, claro, cuando el tiempo va pasando y tú tienes a un socio de gobierno que no te ayuda, te conviertes en cómplice. Y yo creo que Fernando Clavijo está siendo cómplice ahora mismo de lo que está pasando en el tema de los menores migrantes. Y mientras tanto, María la Perdiz diciendo que se reúne con Junts, sabiendo que el gobierno nacional se ha reunido con Junts, venía trabajando desde hacía bastante tiempo en este tema con Junts precisamente para alcanzar un acuerdo. Pues ahora él,
quieren las competencias en inmigración, con lo cual no quieren reparto de menores.
Bueno, pero que el gobierno central ha estado
intentándolo.
Y ahora llega Clavijo y anuncia que él también, ¿vale? O anuncia que se ha ido al País Vasco, que por cierto, el PNV cogobierna con el Partido Socialista en el País Vasco, a sentarse a ver si los convence. No, pero mira, no es más fácil que convenzas al que tienes sentado al lado.
Que ya lo tienes convencido, por cierto.
Que cogobierna contigo. Que se queda sin argumentos y recurre muchas veces Manolo Domínguez a chascarrillos, incluso personales, para eludir hablar de esta situación, porque él no ha tenido lo que tiene, por ejemplo, el presidente de Ceuta, que se ha desmarcado claramente de su formación política, porque tiene el problema en la puerta. Y nosotros también.
Ay, yo me iría hablando contigo un montón de tiempo más, pero el tiempo pasa muy rápido, Tamara. Te voy a invitar más a menudo.
Claro, cuando quieras.
Y hablamos también del puerto.
Pues sí, encantada.
Que tú vives aquí.
Yo vivo aquí.
Y ves los contenedores llenos de basura y algunas cositas que mejorar, ¿no?
Bueno, siempre hay cosas que mejorar, pero yo creo que el puerto ha dado un giro después de la moción de censura bastante significativo, ¿no? Ha pasado de ser una ciudad en ebullición que atraía mucha inversión. De hecho, vamos a ver próximamente la apertura del Hotel Tahoro. Hemos visto remodelación de muchísimos hoteles en el puerto de La Cruz. Los empresarios estaban contentos porque había actividad y se generaba trabajo, y hemos vuelto pues a un parón que es bastante difícil de entender, la verdad.